Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva, también a Luz Escobar, en breve, las tertulianas invitadas a este viernes, despidiendo ya la semana. Qué bueno, dos mujeres, ¿no?
Sí, pero qué rápido se están yendo la semana.
Pero hay una tercera mujer, Berta Arrabal, que es nuestra productora en el día de hoy. Y el hombre de los controles, Raúl Tápanes Estrella. A todos, gracias por hacer posible Las Noticias Como Son. También a los que escuchan dentro y fuera de Cuba.
Un programa balanceado.
Sí, señor.
Tres mujeres y tres hombres.
Mire usted.
¿Quiere mayor balance?
No, mejor no. Está bueno, exacto.
Bueno, pues yo también me uno a ese agradecimiento a todos los que están en sintonía con el programa y los invito para que ya en solamente minutos estén ya escuchando a Miriam Leiva, a Luz Escobar, con algunas de las opiniones y análisis de las noticias que tenemos para hoy. Entre ellas, bueno, el Departamento de Estado. Esto no asombra, siempre lo ha hecho y se agradece. El Departamento de Estado de Estados Unidos vuelve a señalar la situación de la falta de derechos de los opositores dentro de Cuba. Es algo que constantemente hace. Por otro lado, y en este caso se refieren al encarcelamiento de José Daniel Ferrer García. Bueno, pues por otro lado también vamos a hablar. Hay una nota que está publicada en la prensa oficial cubana. Y sobre todo lo sacan de la Gaceta Oficial, una gaceta extraordinaria, porque ya hay normas jurídicas que rigen la política geológica en Cuba. ¿Qué está detrás de esto? Lo vamos a analizar hoy en el programa. Y también hoy vamos a tener para ustedes en Cuba, Estado de Sats grabó el segundo de sus conversatorios, de sus análisis, de sus debates, en cuanto a lo que es la nueva constitución. Han ido punto por punto analizando quizás los puntos más interesantes e importantes que puedan aguantar discusión en cuanto a la nueva constitución que el gobierno cubano está promoviendo. Vamos hoy a retransmitir en este programa porque creo que es bueno, hay figuras conocidas por ustedes dentro de Cuba, está en ese panel, está Fernando Damaso, está Dimas Castellanos, está también el periodista Boris González, y tienen pues opiniones que dar desde la isla, por supuesto, sobre esta nueva constitución, y yo creo que es bueno ponerla, como yo siempre digo, para que ustedes saquen sus propias conclusiones.
Esto será más adelante, pero antes, ¿cuál es la portada hoy?
Mire, anoté algo aquí que es como un viejo refrán, o por lo menos algo que dicen muchos. El día que la realidad nos deje de sorprender, estamos mal. ¿Por qué? Porque he sacado de 14 y medio, el diario digital independiente, 14 y medio, una nota que dice: empujones, golpes y gritos para conseguir una malta en el carnaval infantil de Holguín. Y usted se dice, bueno, y claro que en Cuba siempre hay colas, claro que hay empujones, claro que hay tumultos, pero si yo me dejo de sorprender por estas cosas, sobre todo cuando tienen que ver los niños, entonces estoy mal.
Vamos.
Efectivamente, dice la nota de 14 y medio, el carnaval infantil celebrado en la capital provincial de Holguín tenía como fin que los niños pudieran comprar golosinas a precios subsidiados y disfrutar de diferentes atracciones, pero los pocos productos ofertados y la mala gestión estatal deslucieron el evento. Dice que los módulos, escuche esto, los módulos contenían un paquete de sorbeto, uno de golosinas Pelli y otro de pirulís, una africana y un dulce. Ese era el módulo que estaba vendido a 20 pesos, que era, por supuesto, prácticamente nada, centavos, dólar. No llegaba al dólar, al CUC. Y que, por supuesto, no se puede comprar por una familia común cubana porque cuesta muy caro en las tiendas de recaudación de divisas. Bueno, pues más que una fiesta, esto fue un verdadero disgusto para los niños y sobre todo para los adultos, al verlos llorar porque a pesar de tener el dinero es imposible comprar alguna de estas ofertas más baratas. ¿Quién se va a meter en esa matazón para comprar un módulo. Así dijo Janet, la madre que llevó a su hijo y que no pudo meterse en ese tumulto para comprar una golosina, un pirulí, una galletica, una africana. Estas son las cosas que yo digo, ¿por qué tiene que pasar esto en Cuba? Esto es mala organización, esto no es embargo, no es bloqueo, no, esto simple y llanamente es mala organización, no saber hacer las cosas, malo todo, chicos. Y la verdad que me da muchísima lástima con los niños. Hoy viernes debiera haber traído una nota mucho más optimista, pero cuando la leí en 14 y medio no pude dejar de traérsela, por lo menos para comentar que estas cosas no deben suceder.
Sí, señor, cuando se trata de niños, sin duda, y sobre todo la inocencia que tiene el niño, ¿no? Es el carnaval, en este caso,
de Holguín, del infantil.
Imagínese usted, vamos a saludar primero a Luz Escobar, que tiene dos niños, niñas en este caso, ¿no? Y es madre. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Empezamos contigo.
Desde La Habana, sí, justamente en los meses de julio y agosto siempre las madres se están preguntando, ¿a dónde llevamos a los niños? ¿Qué hacemos? Y cualquier oferta que pueda ser tentadora desde el punto de vista económico es ahí el pan caliente, ¿no? Y las madres van para allá para que los niños pasen un buen rato. Lamentablemente, mi experiencia es que el 100% de las veces que digo voy para allá a pasar un buen rato, termino regresando a la casa insolada, disgustada. Mis hijas, mami, no nos gustó, porque incluso en lugares donde los precios son elevados y supuestamente hay un confort porque te van a cobrar en CUC, las hemos pasado mal. Y nos han tratado mal, y nos han servido cosas podridas, y cosas de mal sabor, y cosas desabridas. Imagínese usted, a precio de 20 pesos, en el medio de la calle, bajo el sol, claro que eso iba a ser un desastre. O sea, las madres aquí estamos viendo a ver qué inventamos para que los niños pasen un verano por todos los altos.
Qué triste, de verdad que sí.
Miriam Leiva, la experiencia suya. Bienvenida.
Bueno, esto es lo que estoy escuchando, sí, esto yo lo veo todos los años y constantemente, ¿no? Pero hace recordar lo que, bueno, todavía hay cubanos que ni conocen, ¿no? Mucho, ni saben que existió, y es lo fácil que era, que pasaba por tu cuadra un pirulero y comprabas una chambelona o comprabas, y era baratísimo en kilo, y todos los niños estaban felices y contentos y no cogían indigestión ni parásitos ni nada, porque bueno, estaba bien hecho, ¿no? Y así montones dulces, refrescos, que no eran caros, en fin, que había indudablemente una situación económica para muchas personas apretada, pero no creo que en estos momentos sea mucho mejor para poder acceder a ese tipo de cosas, y mucho menos para entretenimiento y juguetes y eso. ¿Por qué? Porque bueno, aquí el gobierno lo tiene que controlar todo y no deja la iniciativa privada en cosas pequeñas que pueden hacer muy agradable la vida de todos.
Esa es la clave.
Lamentable. Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha manifestado su preocupación por el trato que recibió en prisión el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, José Daniel Ferrer, e instó al régimen de La Habana a detener el abuso contra los opositores, mejorar su historial de derechos humanos. Ferrer estaba en prisión preventiva e incomunicado desde el pasado 3 de agosto en la Unidad de Operaciones de Versalles, en Santiago de Cuba. Fue acusado de asesinato en grado de tentativa luego de un incidente con un agente de la seguridad del Estado. En entrevista con Radio Martí tras su liberación, Ferrer García describió cómo un lugar tenebroso, la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, donde aseguró el encierro de 12 días, fue de características medievales. Instamos a Cuba a mejorar el historial de derechos humanos y detener el abuso, hostigamiento y detención arbitraria de los activistas cubanos y pensadores independientes que critican a su gobierno por medios pacíficos, indicó el Departamento de Estado a través de su portavoz.
Sí, sí. Contigo comenzamos, Miriam Leiva.
Sí, esto es una cosa, como decías, que afortunadamente lo hace no solo el Departamento de Estado, sino otras cancillerías y sobre todo organizaciones de derechos humanos en el mundo, que están al tanto de, bueno, de las violaciones que ocurren. Y en el caso de Cuba es realmente muy lamentable para nosotros y preocupante que continúe la situación que una persona puede sencillamente sufrir aquí por expresar sus opiniones, por tratar de mejorar la vida de los cubanos y obtener mayores ventajas, digamos, desde el punto de vista personal, espiritual, político y en general de la población. Es un increíble que esté, o sea, es increíble no porque es creíble, porque claro, sabemos que existe, pero en sentido que es impensable que deba ocurrir cuando, bueno, el gobierno cubano se llena, ¿no?, la boca para decir que aquí no hay condiciones arbitrarias ni violaciones, cuando eso sabemos que no es así y que existen condiciones muy, muy precarias, muy malas y muy crueles en muchas ocasiones para los prisioneros políticos y para los prisioneros en general que existen en nuestro país.
Así es. Contigo, Luz Escobar.
Sí. Bueno, a mí me alegra que el tono de Estados Unidos y su Departamento de Estado sea un tono agudo, no tibio, en el momento este, justamente en que la Unión Europea tiene tibieza con respecto al caso de Cuba en cuanto a las violaciones de derechos humanos. Es positivo que Estados Unidos continúe con su condena y en un tono firme, ¿no? Que no haya tibieza ni margen a las dudas, porque los que estamos aquí en Cuba sabemos de la arbitrariedad que siempre acontece en este tipo de detenciones, sobre todo sin las garantías procesales, en un lugar donde ningún observador internacional ha podido ir a una prisión a ver cómo es la situación de un encarcelado. Y es bueno para nosotros que estamos aquí adentro que Estados Unidos, el Departamento de Estado, se pronuncie contra estas violaciones. O sea, es lo que decía Miriam también, no solamente en el caso de los opositores, la situación de los presos comunes aquí también es lamentable en cuanto a sus garantías, que se violan totalmente y se puede meter una persona 15 días en la peor situación en una cárcel y después salir a la calle sin, como si nada hubiera pasado. Adiós.
La Gaceta Oficial número 41, por cierto, dicen que fue extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Hace públicas este viernes las normas jurídicas en las que se apoya la política para el perfeccionamiento de la actividad geológica en Cuba, aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2014, entre cuyos objetivos está incrementar los recursos y reservas de materias primas minerales para responder a las demandas del sector productivo. La víspera, en un encuentro con la prensa, Enrique Armando Castellanos Abella, director de Geología del Ministerio de Energía y Minas, afirmó que es un cuerpo jurídico sin precedentes en el país. Y en otros ámbitos, dijo, que aprueban normas jurídicas, estas han sido cambios que derogan regulaciones anteriores. En el caso de la geología son nuevas. Solo existía la referida a la tasa de resarcimiento en vigencia desde 1980, que ahora se actualiza. Había un vacío legal, la política de geología viene a llenar ese vacío legal con este paquete de normas. Con Viñales, dice así la nota, ¿no? Paisaje cultural de la humanidad, se vincula uno de los tópicos abordados en el intercambio entre Castellanos y la prensa. En 2005 comenzó el inventario de sitios de interés geológico que hasta la fecha recoge un total de 491 en todo el país. Según el directivo, en aquellas zonas donde hay una concentración de sitios de interés, se está haciendo la evaluación para crear geoparques, una categoría de la UNESCO.
Sí, señor. Yo creo que hay muchísimo, ¿no?, por donde tomar esta nueva ley ya publicada en la Gaceta Oficial. Comienzo contigo, Miriam Leiva.
Bueno, ya está finalmente apareciendo todas las legislaciones que había prometido el gobierno y las que conocíamos y las que no conocíamos que podían estarse tratando como esta, porque han estado muy demoradas, existía toda una serie de regulaciones de una sobre otra, que como dice, bueno, el Ejecutivo de Geología, en el caso de esta rama, pues no existía. Y bueno, eso hacía que las hace muy más novedosa, ¿no? O sea, las hace realmente novedosa y está muy interesante. En primer lugar, lo que tú decías, o sea, la Gaceta no es oficial, la Gaceta Extraordinaria. Uh-huh. En estos momentos están saliendo todas estas regulaciones nuevas como Gacetas Extraordinarias. O sea, Gaceta normal, oficial, normal, no están, o no están saliendo o no las conocemos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, hay efectivamente una profusión, ¿no?, de trabajo, de, como decían ellos, alrededor de 400 sitios. Hay cosas que pueden ser interesantes, sobre todo desde el punto de vista de explotación mineral, digamos, de los recursos que hay, que bueno, que pueden hacer que esto repercuta en la riqueza del país si es bien empleada y adecuadamente, incluso si se va a poner en explotación con inversión extranjera, como se está haciendo ya en Pinar del Río, precisamente en la zona que ya existía antes, en la zona de allá de las minas de Matahambre y otros lugares ahí cercanos, en los alrededores, que están teniendo una ya explotación con inversión extranjera, y así por el resto del país, que bueno, que ya sabemos que sí existía de antaño, pero que no eran en grandes proporciones, como bueno, níquel, sí que es conocido eso, pero otros no, parece que se está trabajando. Además de que, bueno, como están hablando esto del Valle de Viñales, por ejemplo, que sabemos que no es solo, o sea, una cuestión geológica, sino que se están también utilizando para cuestiones de turismo, de explotación de turismo, para buscar también recursos de financiamiento, de mantenimiento y auge también de otro tipo de actividad con organismos internacionales. Está, por ejemplo, el parque de lo que se está haciendo en la península de Guanacabibe y así en otros lugares. Y bueno, esto resulta realmente interesante si tiene un valor, digamos, para el patrimonio de la nación, y sobre todo, bueno, el desarrollo, pues sería interesante ver si se utiliza adecuadamente y tiene perspectiva.
Claro. Yo, cuando estaba leyendo la Gaceta Extraordinaria esta, la Gaceta número 41, me llamó la atención cuando vi lo de Viñales. Primero, porque sabemos que la UNESCO es la que está patrocinando muchos de estos parques geológicos a nivel mundial. Tiene 130. Estuve buscando en internet, lo hay en Irán, en Japón, en China hay varios, en México también. O sea, y aparentemente el gobierno cubano está apostando a que la UNESCO, que ya considera que Viñales es un patrimonio, bueno, pues que también patrocine de alguna manera y apoye este parque turístico geológico. Yo le pongo el turístico porque aunque es un parque geológico, claro que va a ser turístico. Y también, y ya le paso a Luz, no sé si es que ya uno se convierte en un paranoico, ¿no? Pero me acordé del científico Ariel Urquiola, que tenía su finca ahí en Viñales, precisamente, y que en una finca, en usufructo, y por supuesto, muy incómodo para el gobierno cubano, de alguna manera, lo presionaron, le hicieron toda una trampa para que fuera por desacato a la cárcel. Actualmente está libre, pero prácticamente el proyecto de Viñales creo que ha quedado ya en cero. Así que no sé por qué, quizás por mi paranoia, pero siempre pensé en Urquiola, en el científico Urquiola, que lo condenaron por tener su finca ahí en Viñales y ser muy incómodo para el gobierno.
Al menos la nota esta que tenemos acá lo define muy bien, sin duda. Reitera que son áreas geográficas delimitadas que van a ser utilizadas para el turismo y que en el mundo hay 130.
Sí, señor.
Todo para el turismo.
Luz Escobar.
Exactamente, va a estar enfocado en el control, como sabemos que ellos siempre quieren ejercer, sobre todo. Había un pedazo ahí que se les estaba saliendo de control, y una manera de controlar es esa, categorizarlo como área protegida, como parque geológico, como han hecho con todo. Ya no se puede uno ni bañar en un río porque hay que pagar la entrada prácticamente en el país entero. Cuando yo tenía 15 años yo me iba por una loma y me bañaba en un río. Ahora yo llego y hay un cartel así que dice no sé qué, hay que pagar la entrada, y hay un guardabosque en la esquina que te vigila. Sin embargo, más allá es la impunidad de los cazadores furtivos que le dan dinero por la izquierda y se hacen los de la vista gorda. O sea, esto está enfocado en el control, a pesar de que se empeñen en hablar de soberanía, porque mucho de esta, de la Gaceta 41, se habla mucho de la soberanía, porque ellos vienen también a hacer una especie de inventario del oro y todo lo que hay por aquí. Y hablaron en el noticiero del mediodía de que los yacimientos de oro de una provincia, no recuerdo exactamente cuál, ya estaban ya inventariados para vendérselo a los extranjeros. Sin embargo, están hablando de soberanía. Es algo que a mí me llamó mucho la atención, y dijeron una cosa que me dejó patitiesa. Dijeron que esto serviría para fiscalizar los recursos de las materias primas de la construcción con el objetivo de promover la construcción de viviendas para el pueblo, porque esto va a fomentar la minindustria, porque si ahora descubrimos que aquí hay tal material para hacer tal producto de la construcción, aquí vamos a poner la minindustria, vamos a hacer... Eso no se lo cree nadie. O sea, eso no está hecho para eso. El objetivo de ellos es que la inversión extranjera le está exigiendo que le venda los recursos de esto mejor organizado y le diga, bueno, ¿y aquí cuánto hay y qué valor tiene? Porque ellos tienen un gran reguero en todo eso y necesitan ordenar su patrimonio geológico. Y bueno, obviamente esto llega para eso, no para la soberanía y para que la gente tenga casa, llega para ejercer un mayor control y poderlo vender a mejor postor.
Así es, pero creo que queda tiempo para por lo menos mencionar esta otra nueva nota que viene desde Brasil, ¿no?
Y tiene que ver con la candidatura de Lula da Silva. Dice que si bien el expresidente desde hace tiempo que puede ser candidato a pesar de su condena, según los expertos, esto parece muy improbable. Y su partido, el Partido de los Trabajadores, corre el riesgo de quedarse sin candidatos si deja vencer el plazo para presentar una alternativa. Es casi seguro que el Tribunal Electoral va a rechazar la candidatura de Lula tal como está, dice así la información que tenemos, ¿no?
Miriam, nos queda unos 15 segundos para concluir, si nos puedes, por lo menos tu forma de pensar.
Bueno, nada, que esto de Lula va a seguir porque ellos, el fin primero es sacar a Lula de la cárcel y preservarlo para, como le han estado dando, ¿no?, la propaganda y todo eso el valor de él, lo que representó ese partido y lo que puede representar para el futuro.
Claro, contigo cerramos entonces tus próximos 15 segundos, Luz.
Bueno, qué decir, este es lo que le gusta a la izquierda, hacer show, es un show mediático. Está claro que la justicia brasileña no va a marcar este precedente de que una persona condenada esté en las elecciones. Para mí todo esto es un show que está mandando la izquierda para tener unos puntos a su favor, y van a perder.
Yo creo que lo que están es buscando es presión popular para ver si puede Lula da Silva salir de la cárcel.
También. Presión Muchísimas popular. Gracias a Miriam Leiva, a Luz Escobar. Buen fin de semana para ustedes. Después regresamos
más, ¿no?, con una nota interesante. Vamos a tener más detalles sobre estas discusiones que se están dando en Cuba, pero de manera independiente, no las que promueve el gobierno, de manera independiente con la nueva constitución que se está discutiendo.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860. En los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, le saludamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como habíamos dicho, vamos a presentarles a continuación en este segmento especial de las noticias como son, el segundo programa realizado en La Habana por la plataforma Estado de SAC, con intercambio de opiniones sobre la reforma constitucional que impulsa el régimen cubano.
En esta ocasión, Estado de SAT se ha invitado y cuesta, por supuesto, cuenta con las intervenciones de los periodistas y analistas políticos Boris González, Fernando Damaso, Dimas Castellanos y todos ellos, por supuesto, bajo la conducción y dirección del director de Estado de SAT, Antonio Rodiles.
Buenas, bienvenido a un nuevo encuentro para seguir discutiendo y debatiendo sobre todos los temas que están ocurriendo en relación a este proceso de elaboración de esta supuesta nueva constitución. En este segundo programa, bueno, tenemos también con nosotros a Dimas Castellano, politólogo, articulista, nuevamente Boris González Arenas y bueno, Fernando Damaso, también articulista y analista, tiene su blog privado. Bueno, gracias por estar nuevamente y yo quisiera que tocáramos un poco lo que ocurrió para hacer un poco de historia y comparación. Lo que ocurrió con la Constitución de 1940. Hace unos días yo veía en la televisión que alguien mencionaba esa Constitución como un rezago y que supuestamente la del 76 se hizo para dejar atrás todos esos rezagos que venían de la pseudo-república, como llaman, y todos estos adjetivos de descalificación. Pero cuando uno se enfrenta a la Constitución del 40, empieza a leerla, sorprende que 80 años después nosotros lo que tenemos es un mal panfleto en comparación con ese texto que se hizo en ese momento y que fue tan injundiosa toda la discusión que se dio. Y uno de los grandes temas que ellos mencionaban era el tema de igualdad ante la ley. No sé si prefieren entrar por ese o iniciar por otro.
O sea, para analizar un tema como ese, lo primero que hay es que ubicarse en los derechos en que se sustenta, que plasma cualquier constitución. Y la Constitución del 40 refrenda una cantidad de derechos tan grande, tan avanzado para su época, sobre las libertades ciudadanas, etcétera, que incluye la igualdad ante la ley, que es incomparable totalmente con la Constitución actual. Y es lógico que sea así y que haya sido así, porque la Constitución del 40 es un consenso, es un acuerdo entre todas las fuerzas políticas existentes en Cuba en ese momento. Y por lo tanto, naturalmente que ahí está reflejado todo. Ahí se defendió todos los criterios habidos y por haber y salió una constitución que, como yo le llamo, era de todos los cubanos. Y por lo tanto, la igualdad ante la ley viene plasmada ahí con toda su fuerza. Y se manifestó en el hecho de que después de la constitución del 40, los partidos en Cuba, todos estaban legalizados desde antes también, pero el Partido Comunista, por ejemplo, hubo épocas en que se le prohibió. Y exactamente quedan legalizados con las ideas más disímiles, desde las ideas liberales, extraliberales o superliberales, hasta las ideas más suaves de la socialdemocracia, pasando por el comunismo. Y todo estaba presente ahí. Y entonces la primera manifestación de igualdad ante la ley era que los dirigentes de esos partidos políticos tenían la misma posibilidad de estar en un debate público en la televisión cubana, después que empezó la televisión, pero antes en la radio, en la prensa escrita, etcétera. Y ante los procesos judiciales propiamente, pues ahí era mucho más evidente la igualdad ante la ley. No se tenían en cuenta, como se han tenido en cuenta ahora, la pertenencia política a un partido político, a una idea política que sea diferente a la del Partido Comunista, y ya entonces tú dejas de ser ciudadano prácticamente y no te corresponde ningún derecho, aunque esté escrito en la Constitución.
Boris, ¿cómo tú ves el tema de la igualdad ante la ley en este caso, lo que ellos están planteando en este nuevo texto?
En este nuevo texto tiene un artículo también que está hablando de que todos son iguales ante la ley. O sea, el artículo 5 de la Constitución que pone el Partido Comunista sobre toda la institucionalidad y el Estado ya hace que haya sujetos que no son iguales frente a la ley. Pero hay otro gran problema. que es un problema que ha tenido, por supuesto, toda la instrumentación jurídica del castrismo, y es la de cuál es la situación del representante del pueblo frente a los derechos del ciudadano. O sea, el representante del pueblo en la Asamblea Nacional del Poder Popular hasta hoy, no vamos a hablar ahora del sistema electoral, o sea, se elige de una manera espuria, no lo aceptamos como se elige. Pero ya cuando está en la Asamblea Nacional del Poder Popular, ese señor tiene que votar por una cosa que se llama Consejo de Estado. Y en realidad lo que está pasando es que de los diputados que elegimos toda la población, en el caso de que los elijamos realmente en algún momento, ahí resulta un grupo que se podrían llamar de superdiputados. Y entonces esos superdiputados han sido llevados a ese nivel, al Consejo de Estado, al margen del ciudadano. Ya eso hace, técnicamente, hace desigual al diputado que está en el Consejo de Estado. Los ciudadanos que lo eligieron tienen una superrepresentación. En tanto, los que quedan en la Asamblea Nacional y no pasan al Consejo de Estado tienen una subrepresentación en el órgano político. Por lo tanto, esos sujetos, por ejemplo, están diferenciados respecto a la ley. Estamos hablando técnicamente, estamos suponiendo que esos son representantes populares y estamos suponiendo incluso que se eligieron de manera legítima. Nada de eso está pasando en Cuba, pero si vamos a analizar técnicamente, tenemos que analizar lo que está pasando. O sea, los electores del diputado de la Asamblea Nacional están subrepresentados frente al elector del diputado de la Asamblea Nacional que resulta elegido para el Consejo de Estado. Ya ahí no hay igualdad ante la ley.
Uno de los puntos que están acá, que también aparece en la Constitución del 40 como uno de los grandes temas y que por supuesto está muy relacionado con lo que estamos hablando, es con la libertad de opinión, expresión y prensa, ¿no? En este caso, ellos lanzan y dicen que reconocen y se respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Y también dice que se reconoce a los ciudadanos la libertad de prensa de conformidad a la ley. Pero aclara que los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus soportes, son propiedad socialista de todo el pueblo, lo que asegura su uso al servicio de toda la sociedad, y el Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. Si leemos, por ejemplo, lo que apareció en la Constitución del 40, dice que toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento de palabra por escrito o por cualquier otro medio gráfico u oral de expresión, utilizando para ello cualesquiera o todos los procedimientos de difusión disponibles. O sea, evidentemente, los dos enunciados marcan una gran diferencia. Y sobre todo, cuando nosotros vemos el enunciado que ellos están marcando ahora, tenemos que asociarlo con las leyes complementarias. ¿Y cuáles son las leyes complementarias? Bueno, tenemos hasta el colmo de esa famosa ley 88 o ley Mordaza, donde usted puede ser condenado hasta 20 años de prisión por propaganda enemiga. ¿Qué creen ustedes de este punto de la libertad de expresión? Y el tema, sobre todo, el uso de los medios de comunicación, que es algo que ahora mismo está en bastante polémica.
La libertad de prensa es un conflicto para todo líder medianamente autoritario. El otro día yo veía una entrevista que le hacía el señor Correa, el expresidente ecuatoriano, al señor Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente brasileño, y no podían evitar hablar de la prensa, y no podían evitar criticar la prensa. Incluso Luis Ignacio Lula da Silva, que no se puede decir que fue un líder autoritario, como si lo fue Correa. O sea, Correa le creó una ley de medios en Ecuador extremadamente restrictiva para impedir que la prensa divulgara y diera información. No se puede decir lo mismo de Luis Ignacio Lula da Silva, o por lo menos no en la misma intensidad. Entonces, para un régimen como el castrista, el control de la información, yo siempre recuerdo algo. El cierre de los dos principales periódicos de la Cuba democrática, Prensa Libre y Diario de la Marina, fue mayo del 60. El conjunto de grandes confiscaciones es de octubre del 60. Antecedió en el ordenamiento castrista el fin de la libertad de expresión y de prensa a la expropiación y el fin de las libertades económicas. O sea, el control de la información está por encima de todo. Y lo estamos viendo ahora. El gobierno cubano hace unos años, de hecho todavía con Fidel Castro se hizo, empezó a dar una serie de libertades a la propiedad privada, sabemos que son minúsculas, y nunca ha dado la más mínima libertad a la libertad de prensa, de reunión o de divulgación de información. Entonces, ¿que lo va a dar ahora? No, no lo va a dar. Va a seguir impidiéndolo. No va a haber ley de prensa en Cuba. O sea, eso lo están pidiendo los periodistas hace tiempo, en un término medio ahí, un borderline del progresismo y la reacción. Pero no va a haber ley de prensa en Cuba. No van a hacer ninguna ley de prensa porque sería dejar en evidencia el autoritarismo castrista. Eso se va a quedar en la vaguedad que ha tenido siempre y en la vaguedad que está planteando ahí.
De hecho, en estos días también está toda una se ha desatado alguna protesta de algunos artistas, sobre todo artistas independientes, con este famoso decreto ley 349, que lo que está haciendo es coartando o poniendo freno a espacios que se han venido creando dentro de toda esta independencia, algunos espacios privados, y ahí han empezado a ocurrir quizás algunas exposiciones, conciertos, eventos, pero minúsculos, pequeños, pero empiezan a ocurrir, y el régimen ya está poniéndole el parche y frenando completamente esto. ¿Qué, Dima o Fernando? ¿Qué,
nada más déjame que ellos lo hablen, pero yo solo quiero recordar que cuando Dimas habló ahorita la frase de Martí, que decía con todos y para el bien de todos, me estaba acordando de la obra Luis Manuel Otero Alcántara, que se llama Con todos y para el bien de unos cuantos, donde lo que está haciendo es poniendo en evidencia el funcionamiento del hotel Manzana Kempinski, donde una noche ahí en esa habitación vale $500 y el salario mínimo de Cuba es $9.
El problema es que el sistema totalitario es el enemigo número uno de las libertades, incluyendo la libertad de prensa, que es la más completa de las libertades. Y la experiencia del movimiento revolucionario cubano, que hizo uso de una libertad de prensa muy amplia que había en la época para llegar al poder. Naturalmente que si ya en mis aspiraciones está montar un sistema totalitario, esas escaleras que me subieron para subir al castillo, yo tengo que derribarla para que más nadie suba por ahí. Y eso es lo que responde a la eliminación de la sociedad civil en los años 59, 60 y 61, y entre ellos la eliminación de todos los medios de prensa existentes. Y entonces, ¿qué es lo que quedó? La radio quedó controlada, la televisión controlada por el Estado, el cine controlado por el Estado, y la prensa escrita quedó solamente El Mundo, que desapareció más tarde, pero Revolución del 26 de julio y el periódico Hoy del Partido Comunista después se unen y se convierten en esa prensa que tenemos hoy que se llama Grama. Y se acabó la libertad de prensa. Entonces esa es la esencia del problema. Todo lo demás que está ocurriendo ahora es el intento de mantener ese sistema.
Mira, hay una realidad y es la siguiente. En el sector artístico, ya que se tocó el tema de lo que se está tratando ahora de hacer con toda una serie de artistas que participan en lugares que son privados, y ahí es donde se ataca, de establecer que tienen que ser contratados a través del Ministerio de Cultura, que tienen que estar registrados en el Ministerio de Cultura, etcétera. Eso se ve también que es una preocupación que tiene el régimen con todos estos artistas independientes, que en definitiva no son disidentes, simplemente son artistas independientes que desarrollan su iniciativa. Sucede en la parte cinematográfica. Últimamente hay una gran cantidad de autores, directores, artistas, etcétera, que están haciendo películas independientes. ¿Por qué? Porque la tecnología actual se los permite. No es tan cara y eso se le está yendo de las manos. Se les ha ido de las manos. Cuando han hecho un concurso, un festival de cine independiente, Fernando Pérez tuvo que renunciar al festival ese porque le querían censurar tanto lo que presentaban los nuevos cineastas, que dijo, no lo acepto. Y las mejores películas que se están haciendo en Cuba, las más interesantes, son las que hace el cine independiente.
De hecho, hay una cosa curiosa, Fernando, en este tema de este texto que están ellos lanzando. En la mayoría de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de asociación, ellos quitaron aquella famosa coletilla de los intereses de la sociedad socialista. O sea, ellos trataron de evitar eso y lo remitieron a las leyes que regulan esas expresiones. Pero en el caso de la expresión artística, sí lo mantienen. En el artículo 95, inciso H, sí dice, la creación artística es libre y en su contenido respeta los valores de la sociedad socialista cubana. O sea, curiosamente, en el tema del arte, ellos sí dejaron la coletilla. Y me parece que tiene mucho que ver con lo que estás hablando, de que ya ellos sienten de que la realización de todo de la obra cada vez está más al alcance de las personas y entonces necesitan poner esta censura en el orden constitucional. O sea, ni siquiera ya lo están remitiendo a las leyes complementarias, sino que en el propio orden constitucional están planteando la censura. Sí. Otro de los puntos muy importantes es el relacionado con la libertad de reunión, manifestación y asociación. Y esto también remito a la cuestión de las leyes complementarias. Aunque también me gustaría mencionar lo que está apareciendo como método de comparación en la Constitución del 40. En la Constitución del 40 tenemos en el artículo 37, dice, los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, y el de desfilar y asociarse para todos los fines lícitos de la vida, conforme a las normas legales correspondientes, sin más limitaciones que la indispensable para asegurar el orden público. O sea, como vemos siempre, la gran diferencia que hay entre los enunciados de esta Constitución con el texto que está lanzando el régimen, es que en este caso los enunciados son muy simples y muy claros. En este otro caso ellos siempre buscan los vericuetos para, al final, como sabemos, dejarlo de lado, ¿no? En el tema de la libertad de reunión, manifestación y asociación, en Cuba, de hecho, no existe una ley que reglamente lo que son las manifestaciones públicas. O sea, porque las manifestaciones públicas están controladas por el régimen, por el partido, y no existen esas manifestaciones independientes. El caso de la ley de asociación, ni hablar. La ley de asociación actual que tiene el régimen, lo que usa como ley, es realmente un reglamento que es una camisa de fuerza completamente, donde se permite, en el programa anterior lo mencionábamos, una sola organización que cumpla un X fin. Pero, por supuesto, da la casualidad que esa organización pertenece a ellos y entonces no puede haber ninguna otra. ¿Cómo ustedes ven este tema de la libertad de reunión, manifestación, en este momento, la forma en que el régimen se está manejando? Nosotros desde la oposición, el periodismo independiente, de Ciudadanos Libres, estamos viendo que cada vez son mayores las violaciones que se están cometiendo en cuanto a la posibilidad de reuniones independientes que no sean monitoreadas o dirigidas por ellos. ¿Cómo ustedes ven?
Mira, hay una cosa que es llamativa. Inclusive, cuando se plantea ahora la discusión por los ciudadanos del contenido del proyecto, ¿está establecido ese control? Han preparado unos dúos del partido y de la OJC que son los que deben dirigir en los diferentes lugares, inclusive hasta en la cuadra donde está el comité tuyo, dirigir y llevar a cabo estas reuniones. O sea, el partido y la OJC va a controlar también la discusión del proyecto de constitución en la masa.
Se trata de la diferencia entre totalitarismo y democracia. Ese es... en cualquier punto de esto que uno analiza va a parar a eso. Si solamente yo permito constitucionalmente un partido político y yo creo un conjunto de organizaciones que son eslabones por la cual yo transmito mis orientaciones hacia abajo, pues naturalmente que no te puedo permitir que más nadie se incorpore mediante ninguna ley de asociaciones, aunque exista la ley.
Y sobre todo, y yo veo esto, Dimas, que principalmente ocurre porque no hay ningún tipo de sistema de representatividad. O sea, tienes una, como hablamos ahorita, una supremacía, en este caso representada en el Partido Comunista y en una élite muy reducida, que ni siquiera es todo el Partido Comunista, sino un grupo muy pequeño. Y a partir de eso se deriva todo un sistema que no permite que el ciudadano pueda, en lo más mínimo, buscar a su representante.
Mira, el tema electoral también merece una dedicación exclusiva. Yo solamente te voy a hablar del supuesto Consejo Electoral Nacional que ellos están creando. O sea, finalmente ha sido una demanda de la sociedad civil en general por muchos años, y lo fue en nosotros desde que fue una de las demandas básicas de la campaña Otro 18, que es la creación de un órgano electoral independiente y permanente. Ellos están creando un órgano electoral ahora que va a ser permanente, es el Consejo Electoral Nacional. Sin embargo, ¿cuáles son los problemas que yo veo en el enunciado? Ya la ley electoral lo definirá mucho mejor. Uno, es que subordina con el artículo 208, subordina el Consejo Electoral Nacional a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y si quisieran estudiar un poquitico nada más, si quisieran meterle cabeza al asunto un poquitico o ser un poquito decentes en eso, sabrían que desde principios del siglo XX, en América Latina y en Europa, comenzó a retirársele al Ejecutivo la organización y el control de los procesos electorales. Porque era evidente que el Ejecutivo estaba parcializado, tenía intereses en la forma como se desarrollaban los procesos electorales. Hoy por hoy en América Latina, que es casi que vanguardia en el mundo respecto a órganos electorales, dudo que haya un solo, porque son muy diversos los órganos, muy diversas sus estructuras, sus funciones, o sea, no se puede hablar en absoluto, pero dudo que haya un solo órgano que tenga algún tipo de subordinación al Ejecutivo. Y otro problema es que este Consejo Electoral Nacional no parece que vaya a estar formado por magistrados ni por juristas. Y lo primero que tiene que tener un órgano electoral, que puede tener muchas funciones y pueden estar al margen del derecho esas funciones, pero lo primero que tiene que tener un órgano electoral son juristas. Porque el problema electoral exige precisión técnica a la hora de dirimir algo. Y porque la justicia electoral exige rapidez. Al contrario de la forma como se imparte justicia tradicionalmente, la justicia electoral exige rapidez, exige que sean 12 horas las decisiones, porque el resultado electoral tú no lo puedes demorar, porque entonces surge la desconfianza en la población. Y esta gente lo que está creando es un órgano subordinado a la Asamblea Nacional. Le dicen que va a ser autónomo, pero es una autonomía nominal.
Pero ahí está, Boris, yo creo que por eso ellos usaban, y lo lanzaron creo que en el preámbulo, aquello de Estado Socialista de Derecho, que es un total invento, porque al final no, ellos no conciben por ninguna parte la separación de poderes, que es lo que lleva el Estado de Derecho concebido desde la democracia liberal. Entonces, en ese sentido, ninguno de estos otros poderes o comisiones, o como ellos le llamen, realmente tienen ninguna independencia. Los tribunales no tienen independencia, este consejo no tendría ninguna independencia, y habría que ver cuando ellos lancen eso que llaman ley electoral, que también es otra extravagancia de ellos, porque definitivamente mientras se mantengan las famosas comisiones de candidatura siendo quienes manejan las propuestas y no los grupos políticos y no los grupos de la sociedad, incluso independientes, sino estas organizaciones de masa que son las que supuestamente están detrás, mientras eso se mantenga presente, pues en Cuba no se puede hablar de elecciones. No hay elecciones en Cuba.
Manteniendo el carácter comparativo con la Constitución del 40, establecía en la Constitución del 40 el Tribunal Superior Electoral y se ponía a la cabeza de ese tipo de tribunales en toda América Latina, y fue una influencia para las legislaciones electorales de América Latina en las décadas siguientes. Y el Tribunal Superior Electoral sí era independiente, y sus veredictos finales el ciudadano no podía apelarlos en otro lugar que no fuera el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, que esa también es otra película.
Bueno, Dimas, algo para ir cerrando.
No tiene nada que ver la Constitución del 76 ni lo que se está redactando ahora con la historia constitucional de Cuba, que desde Guaymaro reconocía la división de los poderes. Es una negación de la historia cubana, sencillamente.
Fernando. Lo que se ha hecho es una involución, prácticamente. Nosotros alcanzamos una cúspide con la Constitución de 1940 y después con la del 76, con las reformas que se le hizo, y con esta, pues simplemente seguimos cayendo en el abismo.
80 años.
Hemos perdido prácticamente todo el aval constitucional que tenía Cuba y que teníamos los cubanos. O sea, que se ha perdido toda esa riqueza constitucional que como pueblo nosotros habíamos acumulado.
Boris, para cerrar.
No, eso que me dice, solamente eso que me dice, me recuerda a una anécdota que todos los que hemos estado metidos en una celda por un ratico siquiera la hemos escuchado. O sea, muchas personas dentro de las celdas te dicen, no, yo estoy condenado de una manera, cuando te haces cuenta, te das cuenta que es una brutalidad tremenda por la que están en la celda, y sin embargo te dicen, como son absolutos ignorantes y no tienen esos abogados que quieren defender, te dicen, no, pero me han dicho que mejor no reclame. Porque el hombre está reducido a la mínima expresión.
Pero Boris, es un resultado de la práctica, porque hay veces tú te encuentras supuestos abogados defensores que, como dice la película aquella mexicana, no me defiendas, compadre, ¿no? Entonces, yo creo que el tema que tocaba Dimas de la ruptura y la involución, el que tocaba Fernando y que tocábamos acá, de lo que es la historia constitucional, de lo que es el pensamiento también, porque cuando mencionábamos esta visión de Agramonte o de Martí, nos muestra que realmente en Cuba hay una tremenda involución. Creo que, ojalá, vamos a ver la posibilidad de que se pueda distribuir lo más posible estos programas, que se puedan ver, para que la gente entienda que estamos en un momento de todas formas crucial, donde el régimen está tratando de implantar un paquete entero que va a ser una gran camisa de fuerza, y que está en las manos también de las personas empezar a hablar más claro, protestar, manifestar abiertamente lo que creen, para tratar de alguna forma de evitar que este declive que hasta ahora parece sin fondo se pueda detener. Entonces, muchas gracias por ver este segundo programa, y nos vemos en un tercero para seguir tocando algunos temas tan importantes como el de la propiedad, algo que ahora mismo en Cuba es de extrema polémica y que el ciudadano sí se está sintiendo afectado y tratando de recuperar al menos un pequeño espacio. Gracias y nos vemos en un próximo programa.
Muy bien, bueno, yo creo que importante lo que acaba de anunciar Antonio Rodiles sobre la propiedad. Yo creo que lo que trae la reforma esta de la Constitución cubana sobre la propiedad es sumamente interesante, porque el gobierno cubano está tratando de vender algo sobre la propiedad que no es una realidad.
Ya lo anunció Antonio Rodiles, habrá un próximo capítulo, acá lo tendremos en las noticias como son, dándole seguimiento a todo este material que nos llega precisamente desde La Habana, hablando de la Constitución, ¿no? De este proyecto y más.
Boris González, Fernando Damaso, Dimas Castellanos estuvieron en el panel.
Muchísimas gracias, regresamos el lunes, si Dios quiere.
Amado Gil
y José Luis Ramos.